a este punto. Al 42 y lo vamos a leer completo. El Evangelio de Juan, capítulo 4, versos 1 al 42. Esta es la palabra de Dios. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que Él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y partió otra vez para Galilea. Y tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimento. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Él le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, Bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablara como una mujer, pero ninguno le preguntó, ¿qué tratas de averiguar o por qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ve a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron de la ciudad e iban a él. Mientras tanto, los discípulos les rogaban diciendo, Rabí, come. Pero él les dijo, yo tengo para comer una comida que vosotros no sabéis. Los discípulos entonces se decían entre sí, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿No decís vosotros todavía faltan 4 meses y después viene la siega? He aquí, yo os digo, alzad vuestros ojos, ved los campos que ya están blancos para la siega. Ya el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se regocije juntamente con el que siega. Porque en este caso el dicho es verdadero. Uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os envié a segar lo que no habéis trabajado. Otros han trabajado y vosotros habéis entrado en su labor. De aquella ciudad, muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, él me dijo todo lo que yo he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron a él, les rogaban que se quedara con ellos y se quedó allí 2 días. Y muchos más creyeron por su palabra y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho. Porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este en verdad es el Salvador del mundo. Esa es la palabra de Dios. 3 verdades. 3 verdades que vamos a ver en esta historia. 3 verdades que nos van a apuntar a que la meta principal de nosotros como creyentes es la adoración a Dios. Jesús es el que nos satisface. Jesús es el que nos hace verdaderos adoradores. Y Jesús es el que nos envía. Entonces vamos a comenzar a ver la primera verdad. Jesús es el único que satisface. Cuando Jesús se da cuenta de lo que está pasando con los fariseos, se va de Judea y se va hacia Galilea. Y Galilea queda al norte y Jesús tenía que pasar por esta ciudad, por esta región de Samaria. Y Jesús se va a una ciudad en Samaria que se llama Sicar. Y allí estaba el pozo de Jacob. Y Jesús se sienta junto al pozo, cansado del camino y eran como las 12 del mediodía cuando Jesús llega al pozo. Y este detalle de que Jesús estaba cansado del camino es un detalle importante para nosotros, porque Juan, desde el principio de su evangelio, él lo comenzó diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Pero luego nos dijo que este Verbo de Dios se hizo carne, se hizo como nosotros. Y Juan añade este detalle en particular aquí para que no perdamos de vista que, aunque el punto principal de Juan en este evangelio es decirnos que Jesús es Dios mismo, él quiere que sepamos que Jesús es completamente hombre, que Jesús se hizo carne, que Jesús sufrió. Esa es la condescendencia de Dios, que se viste de humanidad y sufrió como nosotros. Y cuando Jesús está allí, llega esta mujer de Samaria a sacar agua. Y hay varias cosas que vemos en este pasaje. La mujer samaritana está sola. Las mujeres en este tiempo, la mayoría de las veces, no iban solas al pozo, porque el grupo, si iban en grupo, le daba seguridad, estaban más seguras si iban al grupo. Otra cosa que podemos ver es que las mujeres iban o más temprano en la mañana o más tarde durante el día, cuando el sol había bajado. Y el que la mujer viniera sola nos deja saber probablemente que ni aún otras mujeres querían estar con ella, o que ella se avergonzaba, tenía vergüenza y quería evitar contacto con estas otras mujeres. Probablemente por la reputación que ella tenía, eso contribuye a eso. Y Jesús le dice a esta mujer: dame de beber. Y Juan nos dice que Jesús le pide de beber porque los discípulos se habían ido a comprar comida. Y la reacción de la mujer es una reacción entendible, porque los judíos y los samaritanos no tienen buenas relaciones. Pero más allá, en la cultura donde Jesús está en este momento, no era permitido que un hombre judío hablara con una mujer en público, ni con su esposa. Más allá, el hecho de que ella fuera una mujer samaritana hacía esto peor aún. Por eso la reacción de ella: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides agua a mí, una mujer samaritana? Pero Jesús conoce exactamente por qué él está allí, y Jesús va a ir tras el corazón de esta mujer inmediatamente, de la misma manera que hizo con Nicodemo. Pero hay varias cosas que Juan quiere que veamos en esta historia. Juan quiere que nos demos cuenta que él está haciendo un contraste entre Nicodemo y esta mujer samaritana. Hay un contraste claro. Nicodemo era un hombre, era un principal de los judíos, era un maestro de la ley, era respetado por todos, era fariseo, era un cumplidor de la ley. Ella era mujer. Tenía que venir sola al pozo por vergüenza o porque era repudiada por la sociedad. Ella era samaritana, era una pecadora ante los ojos de todos. Sin embargo, Jesús tiene misericordia de esta mujer. Oh, mis hermanos, Jesús es la respuesta para todos nosotros. No importa que sean los que estén más altos en la sociedad o los que son rechazados por ella, Jesús es suficiente para satisfacernos a todos. Jesús le dice: si tú conocieras, si tú reconocieras el don de Dios, si tú reconocieras que el que está frente a ti te puede dar vida eterna, tú le habías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Pero siguiendo el patrón que hemos visto en Juan una y otra vez, Jesús hace una proclamación de quién es él y las personas lo malinterpretan. La mujer samaritana no entiende y le dice a Jesús: Jesús, Este pozo es hondo. Este pozo es hondo. ¿Cómo vas a sacar agua de este pozo? Jacob no tiene este pozo. ¿Acaso eres tú mayor que Jacob? Y Jesús no le responde esta pregunta. Pero al final de su conversación, ella va a estar convencida de que la respuesta a esa pregunta es sí. Jesús le declara: el que beba del agua del pozo volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él, en una fuente de agua que brota para vida eterna. Aquí vemos pinceladas de la escena que nos describe Ezequiel en el capítulo 47, donde él tiene esta visión del agua brotando de debajo del templo de Dios. Ezequiel 47, él está teniendo una visión escatológica, él está teniendo una visión del fin de los tiempos, donde está el del templo de Dios, y debajo del templo están fluyendo ríos de agua viva. Y Jesús está diciendo: yo soy ese templo, yo soy esa fuente de agua viva, yo soy el único que puede satisfacer completamente. Mientras tú continúes buscando tu satisfacción en otras cosas, nunca la hallarás. Lo mismo que nos dice Jeremías en 2:3, Jeremías 2:3, porque dos males ha hecho mi pueblo, me han abandonado a mí, fuentes de agua viva, y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no retienen agua. La mujer samaritana estaba buscando ser satisfecha en relaciones equivocadas. Ella estaba buscando satisfacerse en sus relaciones con estos diferentes hombres. Pero nunca seremos satisfechos si queremos que otra cosa tome el lugar de Dios en nuestra vida. Nunca seremos satisfechos. Pero nuevamente ella no entiende lo que Jesús le dice. Ella le dice: dame de esa agua, pero miren lo que dice, para que no tenga que venir aquí a sacarla. Ella todavía está pensando en sus necesidades físicas. Y al igual que Nicodemo, ella no entiende a Jesús. Y Jesús nos va a demostrar ahora lo que Juan nos dijo en el capítulo 1, verso 14, que es lleno de gracia y de verdad. Nos va a demostrar su gracia sin comprometer la verdad. Jesús le dice: ve y busca a tu marido. Ve y busca a tu marido. Y ella respondió: no tengo marido. Jesús le dice: bien has dicho. Bien has dicho, porque cinco maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. La mujer samaritana había cavado para sí cisternas agrietadas, una cisterna que no retiene agua, por tanto no podía satisfacerle. Oh, mis hermanos, no pensemos que porque ella era mujer de una reputación mala, que nosotros de alguna manera estamos en una mejor posición que ella. Ella buscaba su satisfacción en relaciones con otros hombres. Pero la pregunta que tú y yo debemos contestarnos es: ¿de qué cosas nosotros hemos hecho cisternas agrietadas? ¿En qué cosas nosotros estamos buscando nuestra satisfacción? Y si no sabes cómo saber si estás buscando tu satisfacción en algo, hazte esta pregunta: ¿a dónde voy cuando estoy triste? Cuando estás cansado, cuando estás ansioso, cuando estás alegre y quieres celebrar. ¿Buscas satisfacerte en el dinero, el alcohol, la comida, drogas, tu trabajo, tu familia, tu ministerio en la iglesia? Hermanos, todas estas cosas son cisternas rotas. No importa en lo que estés buscando tu satisfacción en estos momentos, si no es tu relación con Jesús, nada, escúchame bien, nada podrá satisfacerte completamente. Es el único que ofrece agua viva, el único que nos ofrece vida eterna. Hermanos, debemos buscarse satisfechos solo en Él, porque una parte esencial de adorar a Dios es estar completamente satisfechos en Él. Eso es lo que nos dice el mensaje de Desiring God, que son los ministerios de John Piper. Dios es más glorificado en nosotros cuando nosotros estamos más satisfechos en Él. Pero lo interesante aquí es que las palabras de Jesús, cuando Jesús expone el pecado de esta mujer, más allá de separarla, como muchas veces es lo que nosotros pensamos, si hablamos de pecado, las personas se van a ir. No, Jesús expone su pecado y ella comienza a moverse en la dirección correcta. Señor, me parece que tú eres un profeta. Y con esta declaración, la conversación se torna aún más a cómo podemos adorar a Dios verdaderamente. ¿Cómo podemos adorar a Dios verdaderamente? Y la respuesta es, porque Jesús es el que nos hace verdaderos adoradores. Esa es la segunda verdad que vamos a ver en esta historia. Por la manera en que Jesús le comunica a ella su pasado y los detalles de su vida, ella entiende que Jesús es un profeta. Pero miren la respuesta, lo primero que ella dice es: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Yo no sé si es que ella no quería que la conversación continuara acerca de su pecado. Pero sea lo que sea que estaba en la mente de esta mujer samaritana, ella pensó: este es un profeta. Y algo importante que yo estoy segura que él va a querer hablar es de la adoración a Dios. Y ella le llama profeta y Jesús, lo próximo que va a decir es una profecía. Viene la hora cuando las personas no van a adorar a Dios ni en el monte Gerizim como los samaritanos, ni en el monte Sión como los judíos, ni en este monte ni en Jerusalén adoraremos. Entonces Jesús nuevamente está hablando de la hora. ¿Cuál es esta hora? Es la hora de su muerte, donde será crucificado. Pero esta hora también incluye su resurrección de los muertos, su ascensión al cielo y su reinado, donde está en estos momentos. Cuando Él hizo eso, en ese momento, algo nuevo comenzó. Y Juan nos ha estado dando pistas acerca de este cambio que va a ocurrir. ¿No se acuerdan? En el capítulo 1 nos dijo: el Verbo se hizo carne e hizo tabernáculo con nosotros y vimos su gloria. Juan nos dice que la gloria que estaba en el tabernáculo en el Antiguo Testamento, ahora la vemos en Jesús. La gloria de Dios la vemos en Jesús. Y luego vimos que Jesús mismo nos dijo que la visión que tuvo Jacob de los ángeles subiendo y los ángeles bajando, esa visión apuntaba a Jesús, ángeles subiendo y ángeles bajando en el Hijo del Hombre. Jesús es el lugar donde el cielo y la tierra se unen. Y luego Jesús nos dijo que Él había venido a sustituir el templo, que Él era el lugar donde Dios y el hombre volverían a tener comunión. Pero Jesús va más allá de esto. Jesús le va a dejar claro a esta mujer, Solo hay una manera. Solo hay una manera de adorar a Dios. Que no todos los caminos conducen a Dios. Jesús le dice a ella: ustedes no saben lo que adoran. Tu adoración es ignorante. Hablando de decir la verdad en amor. Tu adoración es ignorante. Medita un poco en lo que Jesús le está diciendo a esta mujer. Ella no estaba adorando de acuerdo a lo que la palabra de Dios en el Antiguo Testamento había revelado. Por tanto, ella no sabía lo que estaba adorando. No sé si saben la historia, pero luego del rey Salomón, el reino de Israel se dividió en dos. El reino del norte con 10 de las tribus y el reino del sur. El reino del norte fue, el rey fue Jeroboam. Y el rey Jeroboam dijo para sí: yo no quiero que las personas del norte vayan a adorar a Dios junto a los del sur. ¿Por qué? Porque sus corazón se va a ir con sus hermanos y me voy a quedar sin reino. Eso es lo que Jeroboam pensó. Y él estableció a Samaria como la capital para que los del norte adoraran en ese lugar en vez de donde Dios había determinado que él fuera adorado. Pero no solo hicieron eso, sino que rechazaron la mayoría de las escrituras del Antiguo Testamento. Los samaritanos solamente tienen el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Esas son las escrituras para ellos. El resultado de esto es que los samaritanos tienen una visión truncada de Dios. No ven a Dios como realmente Él es porque solo estudian una porción de la revelación que Dios les dio. El resultado es que son ignorantes y no saben lo que adoran. La pregunta es si nosotros sabemos lo que adoramos. ¿Estás adorando a Dios de la manera que Él ha determinado en su palabra porque realmente lo conoces, conoces lo que Él ha revelado de sí mismo a través de toda su palabra? ¿O solamente conoces porciones de la Biblia y te has hecho ideas en tu mente de cómo debe ser Dios porque sabes este versículo o sabes este otro versículo? Dios es amor. Bueno, Jesús no va a parar ahí. Jesús no tiene pelos en la lengua. La salvación viene de los judíos. Y esa declaración no es una declaración inclusivista, pero sin lugar a dudas es una declaración de amor de Jesús para esta mujer samaritana. En el Antiguo Testamento vemos el desarrollo de esta nación que será de bendición a todas las naciones del mundo, porque de ella nacerá el Cristo. Y Jesús no va a comprometer, y Jesús no va a esconder esa verdad. Y nosotros tampoco debemos hacerlo, porque la gente piense que el mensaje del Evangelio no es suficientemente inclusivo. La hora viene. La hora viene y ahora es. Vemos esta hermosa tensión de la fe cristiana entre el ya y el todavía. La hora viene donde seremos redimidos por completo, donde seremos transformados a su imagen porque lo veremos como Él es. Sin embargo, Él ya nos resucitó juntamente con Él en los lugares celestiales. Mas la hora viene donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Jesús dice: viene la hora cuando nuestra adoración será cambiada. va a haber un cambio, y el cambio comienza con las palabras: adorarán al Padre. Bueno, los judíos no se referían a Dios como Padre, pero Juan en el capítulo 1 nos dijo que al que recibieron al Hijo, Dios les dio el derecho de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. O sea, viene la hora donde habrá un cambio en nuestra relación con Dios. Y cuando ese cambio ocurra, vamos a poner nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo. Y entonces las personas adorarán en espíritu y en verdad. ¿Pero qué significa eso? Sé que muchos aquí están pendientes a ver qué significa adorar en espíritu y en verdad. ¿Significa que adoraremos a Dios de la manera que queramos si lo hacemos sinceramente y si lo hacemos de corazón? No, hermanos, nosotros no tenemos la libertad de adorar a Dios como se nos dé la gana. Adoración a Dios no es algo personal que tú puedes modificar a tu gusto. Dios es particular en la forma que Él quiere que lo adores. Si no, pregúntale a Uzza, que cuando estaban moviendo el arca de Dios y los bueyes por poco vuelcan el arca, Él, para proteger el arca, extendió su mano para pararla, para que el arca no se cayera. Y la ira de Dios se encendió contra él y murió en ese mismo momento. Y ahora, si tú estás pensando que Dios fue algo excesivo en eso, que él solamente quería ayudar, entonces es porque no conoces quién es Dios. No conoces la santidad de Dios. Y conocer su santidad es crucial para nosotros y para poder adorarle a Él. Adoramos en espíritu y en verdad. En espíritu es una referencia al Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo que trabaja soberanamente en nuestra vida como el viento para hacer que nazcamos de nuevo. Eso lo vimos la última vez en el capítulo 3. Y adoramos en verdad. En el Evangelio de Juan hay dos maneras donde se nos presenta la verdad. Son la verdad acerca de Jesús, o que Jesús es la verdad. Jesús está lleno de gracia y de verdad. Juan 1.14, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8.32, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14.6, Jesús es la verdad. Adoramos a Dios a través de y estando en Cristo Jesús. O sea, adoramos a Dios verdaderamente cuando el Espíritu Santo de Dios en su infinita soberanía nos hace nacer de nuevo. Y en ese momento miramos a Jesús como Señor y Salvador, ponemos nuestra fe, nuestra confianza en Él, y entonces nos acercamos a Dios como el Dios amoroso que Él es. Vamos, adorar a Dios en espíritu y en verdad significa adorar al Dios Trino según Él nos ha revelado en su palabra, porque su palabra es verdad. Ustedes ven cómo adorar a Dios no solamente son aquellos que cantan bien. Verdaderos adoradores no tienen nada que ver con tu habilidad de cantar gloria a Dios, o tu posición en la iglesia, si eres el líder de alabanza, o si eres el pastor, o sea quien sea. El hermoso evangelio de nuestro Dios Trino es lo que nos hace verdaderos adoradores, y eso es lo que el Padre está buscando, y para eso dio a su Hijo Jesucristo por pecadores como nosotros, para hacer de nosotros que éramos pecadores y éramos enemigos de Dios, ahora somos hechos hijos y verdaderos adoradores. Y luego Juan nos dice que Dios es Espíritu. Dios es Espíritu, por eso Juan nos dice en Juan 1:18, nadie ha visto jamás a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios, pero Jesús nos lo ha dado a conocer, porque Él es la imagen de Dios, es la exégesis de Dios. Por eso ya no adoramos en un lugar en particular, por eso no adoramos a Dios o a Jesús en el templo, lo adoramos en Jesús, porque Él es el templo y Él es el que nos transforma y Él es el que nos hace verdaderos adoradores. Pero no solamente eso, Él no solamente nos transforma y nos hace adoradores. Jesús nos envía a buscar verdaderos adoradores. Esa es la verdad número 3 que vamos a ver en esta historia. Jesús es el que nos envía. La respuesta de la mujer es interesante. Luego que Jesús le dice esto, la mujer le dice: sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. La mujer continúa en esta buena trayectoria en su entendimiento sobre quién es aquel que le está hablando a ella. Jesús le había hablado con autoridad del templo, le había hablado de adoración, le había hablado sobre Dios. Y entonces su respuesta es: sé que el Mesías viene. Pero ahora Jesús le va a dejar claro. Jesús le contesta: yo soy. Yo soy. Ese es el nombre de Dios, de donde nosotros sacamos Jehová, Yahvé. Jesús le está diciendo: yo soy Jehová. Yo soy el que vino enviado, el que Israel esperaba. Yo soy el Mesías. Yo soy. Esas son las palabras de Yahweh. Pero ahí llegan los discípulos. Ahí llegan los discípulos. Y los discípulos, Juan nos dice que se admiran. Se admiraron de lo que Jesús estaba haciendo. Lo que Juan nos está queriendo decir es que realmente ellos estaban sorprendidos. Ellos estaban en shock de lo que estaba ocurriendo allí. Como les dije al principio, en ese tiempo no era costumbre que un rabí estuviera hablando con una mujer en público, en la calle. Los discípulos no pueden creer lo que están viendo. Pero lo interesante es que ninguno de los discípulos dice nada. Ellos simplemente se sorprenden y se quedan callados, no preguntan nada. Pero puede ser que la reacción de ellos hace que la mujer samaritana salga corriendo. Dice que salió de inmediato y dejó su cántaro de agua. Y yo creo que Juan aquí nos está dando una pista con este detalle. Lo que comenzó con ella buscando agua en este cántaro ya no era tan importante para ella como ir a compartir con otros sobre lo que ella había conocido. Venid y ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este Cristo? Ella va inmediatamente a la ciudad a proclamar a Jesús. Y lo interesante de esto es que esta mujer que comenzó la historia, que tenía que ir sola al pozo porque era repudiada por la sociedad, por su vergüenza que la hacía solitaria, luego que ella conoce a Jesús, ahora va directo a las personas que en otro tiempo ella hubiese evitado. Mientras tanto, en el otro lado tenemos a los discípulos hablando con Jesús. Le preguntan, le dicen, come. Jesús le dice, yo tengo una comida que vosotros no sabéis. Y nuevamente los discípulos no entienden lo que Jesús está hablando. Se empiezan a preguntar entre ellos, ¿acaso alguien le trajo comida? ¿Alguien le trajo algo? Jesús los ve así y les dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. La obediencia y sometimiento a Dios me sostiene más que cualquier comida que ustedes tengan. Ahora, Jesús no está siendo malagradecido. Sin duda Jesús estaba cansado, sin duda Jesús estaba hambriento del viaje. Pero Jesús toma esta oportunidad para enseñarle algo crucial a sus discípulos. El combustible que mueve a Jesús, lo que le da fuerza para continuar su misión, lo que lo motiva es hacer la voluntad de su Padre y llevar a cabo su obra. Lo hermoso de esta historia es que Juan ya nos dijo cuál era la voluntad del Padre. El Padre envió al Hijo a buscar verdaderos adoradores. La obra que motiva, lo que le da combustible a Jesús, es completar la obra que su Padre le dio de hacerse hombre, de vivir una vida perfecta, de morir en la cruz como un cordero sustituto, resucitar de los muertos, ascender al cielo y sentarse nuevamente a la diestra del Padre. Lo que motiva a Jesús es completar su misión de hacernos a nosotros verdaderos adoradores, hermanos. La meta es adoración a Dios. Jesús le dice a los discípulos, levanten su mirada, la cosecha, la siega está lista. Que el segador recibe su salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se regocije juntamente con el que siega. En este momento Jesús está colapsando el tiempo entre la siembra y la siega, cumpliendo la profecía de Amós 9:13. Amós 9:13 dice, he aquí vienen días, declara el Señor, cuando el arador alcanzará al segador y el que pisa la uva al que siembra la semilla, cuando destilarán vino dulce, los montes y todas las colinas se derretirán. Jesús está diciendo, el tiempo de prosperidad y bendición de la era mesiánica está siendo inaugurado frente a sus ojos. Ustedes no sembraron, otros sembraron por ustedes. Ya sean los profetas del Antiguo Testamento o ya sea la mujer samaritana que fue a proclamar las verdades de Jesús al pueblo. Otros sembraron, pero Jesús está enviando a sus discípulos a entrar en la labor. Y vean que los hombres de Samaria, que la mujer les había hablado, comienzan a venir a Jesús. Y hablan con Jesús y le piden a Jesús que se quede con ellos. Y dice que muchos que lo escucharon, creyeron en Jesús. Ahora es no solamente por lo que escucharon, sino porque cada uno de ellos tuvo un encuentro con Jesús. Hermanos, y su declaración final nos deja claro cuál es el punto. El punto aquí es que aquellos que están perdidos vengan a Jesús y puedan declarar con estos hombres de Samaria, Jesús es el Salvador del mundo. Hermanos, eso es verdadera adoración. Eso es adoración. Y al igual que a sus discípulos, Jesús nos envía a nosotros a entrar en la labor. Ya sea sembrar, ya sea a cosechar, Jesús nos está enviando a proclamar las buenas nuevas de salvación. Jesús nos está enviando. Pero evangelizar, proclamar el evangelio, hacer misiones, no es el fin en sí mismo. El punto de evangelizar, el punto de hacer misiones, no es tratar de hablar con mucha gente para poder llenar una lista y después decir cuántas conversiones tuvimos. El punto es encontrar verdaderos adoradores. El punto es proclamar el evangelio y discipular a esas personas para que se conviertan en verdaderos adoradores de Dios. Por eso es que la manera de Sovereign Grace Churches de hacer misiones es plantando iglesias saludables. Para que domingo tras domingo esas iglesias se reúnan a adorar a Dios y a discipular a su pueblo. Bueno, como José lo les dijo hace varias semanas atrás, cuando Mark Prater, que es el presidente de Sovereign Grace Church, estuvo aquí. Al final del servicio, él nos animó a que oráramos porque pensaba que la iglesia, esta iglesia, Gracia Soberana, estaba lista para crecer. Ambos José y yo lo vimos como parte de Dios. Y yo veo que es correcto orar por crecer numéricamente, por lo que este pasaje nos enseña. Oramos para que Dios añada personas a Gracia Soberana, no porque nos gustan los números. Mano, porque aquí domingo tras domingo se predica el Evangelio. Y este Evangelio es lo único que puede satisfacer. Sea lo que sea que el mundo esté buscando, el único que puede satisfacer es Cristo Jesús. La mayor adoración que le podemos dar a Dios es estar satisfechos en Él. Oramos por crecimiento porque el Evangelio es el poder de Dios para transformar vidas y hacernos verdaderos adoradores. Y oramos por crecimiento porque nuestro combustible es hacer la voluntad de Dios. Y Jesús nos está enviando a cada uno de nosotros a participar en la obra. John Piper dice que las misiones existen porque la adoración no existe. Las misiones existen porque la adoración no existe. Bueno, el punto de entrar en la cosecha es que cada vez haya más y más adoración a Dios. Eso es lo que nosotros queremos. Para eso estamos aquí, para eso se plantó esta iglesia. Porque al final, mis hermanos, al final esto, nada de esto es acerca de nosotros. Al final es saber que la meta es la adoración a Dios en espíritu y en verdad. Oremos. Señor y Padre, Dios, no hay palabras para expresar cuán agradecido estamos, Señor, de que tú nos hayas llamado, Señor, de que tú nos hayas transformado en verdaderos adoradores, Señor, que te plació un día poner tu mirada de amor en nosotros y llamarnos de las tinieblas a la luz para que viéramos la hermosura del Evangelio, Señor, y que mirándolo pudiéramos ser completamente satisfechos en ti. Señor, ayúdanos, danos un corazón que arda, Señor, por ti. Ayúdanos a no poner nuestras miradas en otras cosas, a no crear cisternas agrietadas, Señor, que van a perder su agua, que no pueden satisfacernos, Señor. Ayúdanos a poner nuestra mirada en ti solamente, Señor. Sea cual sea lo que pensamos es nuestra necesidad, nuestra mayor necesidad es ser rescatados de nuestro pecado, Señor. Señor, y danos un corazón que arda también por la proclamación del puro evangelio de la gracia de Dios, para que otras personas te conozcan, para que otras personas te busquen, para que otras personas se conviertan en verdaderos adoradores, Señor. La meta principal de nosotros es glorificarte a ti, traerte gloria a ti, estar satisfechos en ti, Señor, y vivir vidas de adoración a Dios, porque tú mereces toda la adoración de tu pueblo. Nos ponemos en tus manos, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús.